Busca en el libro de Hebreos, capítulo 13. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 7. Voy a leer dos versículos muy conocidos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Y luego el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Amén. Vivimos en un día de mucha ingratitud. Es todos lados, fue profetizado por la misma Biblia, que en los últimos días, en los postreros días, van a venir gente ingrata, y es lo que encontramos hoy en día, y es tan predominante la ingratitud que ha influenciado a todos nosotros. Yo lo veo en mi vida, lo veo en la vida de mis hijos, en la vida de mis familiares, mis amigos, vecinos. Es una tremenda ingratitud que ha predominado en nuestro día y que ha afectado a cada uno de nosotros. Tanto ingratitud que ni para dar gracias a Dios por la comida que tenemos, para dar gracias en el momento de comer. Yo voy a restaurantes aquí y en los Estados Unidos y entro y ve y observo a gente comprar su comida y se sienten ahí y empiezan a comer y no hay un momento de dar gracias ni por lo que están comiendo, que sería lo más básico, o dar gracias por las libertades que tienen. Tomamos muchas cosas ya como de hecho, como si son nuestro derecho. Hablaba con el hermano René hace unos días y hablamos de la salud y lo que es mucho dicho hoy en día, que el derecho a la salud, no hay ningún derecho a la salud. Yo no sé dónde llegases a pensar eso, pero tú no tienes ningún derecho a la salud, por eso tantos nacen enfermos. No hay ningún derecho a la salud. Si tú tienes salud, es una bendición de Dios, y tú debes estar agradecido. En vez de quejar cuando no te sientes muy bien, pues qué tal de todos los días de tu vida que tú sentiste muy bien, y tú tuviste mucha buena salud que otros no tuvieron. Eso es una bendición, y los humanos, y cristianos o no, debemos ser más agradecidos por las bendiciones que tenemos. Pero encontramos una tremenda ingratitud y llega hasta un punto de ser hasta de mucho asco, como por ejemplo cuando lo ves en hijos que son tan ingratos hacia sus padres, son tan ingratos por lo que reciben, viven bajo su techo, comen su comida, se visten de su ropa, y luego cuando se enojan porque les dicen no en algo o les privan de algo que creen que ellos necesitan o que quieren, pues hasta les gritan, te odio, ya no te quiero ver. Hay algo que pasa mal en nuestras mentes, y si tú nunca has hecho eso, pues yo no te creo. La verdad es que todos somos muy ingratos en las cosas que tenemos. Yo lo veo en mi propia vida, y lo veo la ingratitud con los hombres hacia sus esposas. Sabes, muchos de ustedes hombres tienen muy buenas esposas. Yo sé que muchas se ofendieron por lo que yo escribí en ese artículo, pero ustedes deberían leerlo otra vez. Yo creo que no acabaron, ese es el problema, no perseveraron hasta el fin. Mira, si tú te ofendiste de eso es porque tú no eres lo que debes ser. Pero si tú cumples lo que la Biblia habla de una buena mujer, pues tú eres una de 10,000 y tu esposo tiene suerte de tenerte. Y qué tristes son ustedes, hombres, que no son más agradecidos por sus esposas. Mira, yo he estado en sus casas, y a menos si por lo que yo escribí me están tratando de impresionar, quizás sí, quién sabe. Pero si no es eso, la mayoría de ustedes tienen muy buenas esposas. Yo cuando voy a sus casas, yo me siento muy mal. De veras, muy mal me siento, porque todas las mujeres están, nos sirven la comida y luego se sienten en la sala y ahí estamos comiendo y estamos burlando a los predicadores y ahí estamos y casi nos acabamos todo y luego ellos entran y no sé qué comen, y yo de veras lo agradezco mucho, hermanas. Yo de veras me siento mal, me siento muy humillado. Yo de veras no soy digno de esa atención que me dan y me siento mal que lo hacen, pero pero hermanas, yo de veras las honro y agradezco. Yo no soy su esposo, pero yo de veras estoy agradecido por la atención que ustedes nos han dado esta semana y nos dan, y la comida y todo, y la manera que nos tratan. De veras, hermanas, no soy nada digno de ello y agradezco tu fe y tu amor y tu caridad hacia el Señor Jesucristo, porque no puede ser otra cosa. Nadie me ama a mí tanto, ni mis propios papás me aman tanto para tratarme así. Entonces tiene que ser amor hacia el Señor Jesucristo, y yo lo agradezco. Y sabes algo, me da asco cuando veo hombres que no están agradecidos por sus esposas que tienen cuando son buenas esposas. De veras que sí, esto está mal. Y tú debes considerar, ustedes hombres ahorita, tú debes reflejar. Muchos de ustedes tienen muy buenas esposas y necesitan ser más agradecidos por ellas. Y es igual con ustedes mujeres. Hay muchas mujeres que no están agradecidos como deben ser por el esposo que tienen. ¿Sabes? Yo fui criado en un hogar cristiano. Yo aprendí a leer leyendo la Biblia, tanto en español como en inglés. Y yo nunca me preocupé que mi papá iba a regresar una noche borracho y golpear a mi mamá. Yo nunca tuve ningún temor que él iba a llegar a la casa y empezar a golpearnos a nosotros. Yo nunca me pregunté, ¿comeré mañana o no comeré mañana? Nunca. Ni una vez. ¿Sabes? Mi papá, cuando él llegaba y rentaba una casa, la primera cosa que él hacía era hacerle a mi mamá una cocina muy bonita y una recámara bonita, todo para ella bien, y luego se preocupaba por lo de él. Él fue un muy buen esposo, un muy buen ejemplo para mí. Y ¿sabes? Algunos de ustedes, mujeres, yo espero que todas, no sé, pero algunas de ustedes, mujeres, tienen muy buenos esposos. Ah, tú dices, pues él no es lo que yo quisiera que sea. Él no me platica como yo quisiera. Pues yo entiendo, todos tenemos nuestras fallas, créeme. Yo no estoy disculpando a ninguno de ellos. Los hombres debemos esforzarnos para ser mejores y tratar de ser mejores. Pero sabes, si tu esposo, si tú no estás ahí en la noche diciendo, pues ¿dónde andará? ¿Estará con la vecina? ¿Estará con alguna compañera del trabajo? Si tú tienes un marido que tú puedes confiar, y tú sabes que él va a llegar a la casa cuando termina de trabajar y él va a proveer por ti, y cuando alguien se trata de meter a la casa, él va a ir a ver quién es en vez de mandarte a ti. Tú debes dar gracias a Dios. Tú tienes más que la mayoría de las mujeres en toda tu colonia. ¿Sabes que la mayoría de las mujeres que conocen a tu esposo hasta piensan en la noche, sueñan de envenenar a su marido y a ti y llevárselo? Por lo menos sueñan eso de mí, no sé de ustedes. Créeme, ese es uno de los peligros que tienen pastores y predicadores. Vamos a casas y predicamos y damos estudios y llegamos a ir a casas de mujeres que tienen mal esposo y nos ven a nosotros y ya empiezan ellos a decir, ah, pues piensan ellos a pensar, pues yo quisiera que él fuera mi esposo. Y hay tentaciones así por esto mismo. Tú debes dar gracias a Dios por el marido que tienes. Pero no tenemos bastante gratitud. Y yo no estoy hablando de que ahorita tú digas amén. No digas amén, piénsalo. ¿Verdad que sí, hermano? Piénsalo. Si tú no has venido a las reuniones, pues tú no sabes lo que estamos hablando. ¿Ves de lo que te pierdes cuando no vienes? No, yo no estoy hablando que ahorita digan amén, hay que ser más agradecidos. Yo estoy hablando de una verdadera falta de gratitud. Y no nada más el sentirlo, sino el expresarlo. Y eso para mí es otra cosa que para mí no me gusta. Quizá yo soy muy expresivo y así, y ustedes saben cómo soy, entonces quizá yo soy poco exagerado en ello. Pero a mí de veras me molesta cuando la gente no puede expresar su gratitud. Algo anda mal. Tú lees la Biblia y es una constante expresión de gratitud por lo que tienen, por lo que han recibido, por lo que son. Nada más lea los Salmos y cuánta expresión de gratitud hay. ¿Sabes? No basta que tú en tu mente digas, tengo una buena esposa, o tengo buenos hijos, o tengo buen trabajo. Tú debes expresar esa gratitud. Tú debes decirle a tu esposo, yo de veras doy gracias a Dios que tú eres mi esposo. Tú debes decir eso a tu mujer, tú debes decir eso a tus hijos, si es que estás agradecido por ellos. No mientes, no seas hipócrita. Pero tú debes expresar tu gratitud. Tú debes expresar tu gratitud hacia el Señor Jesucristo. Eso es lo que pasa en iglesias donde no saben decir, ¡gloria a Dios! ¡Gracias, Señor Jesucristo! Donde casi ni pueden cantar. ¿Qué les pasa? ¿No están agradecidos? Yo no estoy hablando de ser todo teórico y gracias a Dios, aunque perdí el trabajo. Yo estoy hablando, empecemos por las cosas que de veras son buenas en nuestras vidas. Tenemos tantas cosas buenas y no nada más de Dios. Mira cuántas veces tu esposa se levanta antes que tú y prepara tu desayuno. Y hace lo que tú quieres comer, aunque quizá a ella no le gusta tanto. ¿No estás agradecido? Puedes tú nada más llegar y... Es como ese hombre que Memo dijo, él como que hizo mal el chiste. Pero ese hombre siempre quejándose del desayuno. No importa qué hacía, siempre estaba mal y por fin ella dijo, mira, quiero hacerlo bien, dime qué quieres. Y él dijo, quiero un huevo revuelto y un huevo frito, quiero tocino, quiero frijoles y quiero arroz. Entonces ella hizo todo. Y cuando llegó dijo, freíste el huevo equivocado. Y así son algunos de ustedes. ¡Somos ingratos! Todo está mal, nunca es suficiente bien. Y la verdad es que no estás descontento, no es nada de eso, es nada más un hábito malo que tú tienes de no ser agradecido, de no saber decir gracias, te aprecio, me cuidas, me tratas bien, y no lo merezco, y no lo mereces, créame. Es agradecimiento. Y falta tanto en nuestros hogares. ¿Sabes lo que yo he encontrado? Un poco de agradecimiento expresado vale más que rosas, vale más que regalos. Yo no estoy diciendo que no des eso, pero vale más. Vale más. Llegar y con una de veras, una genuina, un genuino gratitud, decirle a tu esposo o a tu patrón o a tu papá, gracias por la manera que me criaste. Gracias. Es una verdadera falta. Y yo no más estoy hablando de cristianos, es todo el mundo, es todos. Una falta tremenda. Y qué triste cuando es así entre cristianos. Qué triste. Debemos ser más agradecidos. Bueno, yo podría hablar toda la noche de muchas cosas, pero nada más quiero tocar un punto de la gratitud que yo creo que hace falta, y es la gratitud hacia nuestros pastores. Es lo que dice, acordaos de vuestros pastores. Debemos ser agradecidos con nuestros pastores. Y no hay bastante de eso. Mira, yo fui criado en iglesias bíblicas. Básicamente son bautistas sin el nombre bautista. Son bautistas que no tienen el nombre bautista en el templo. Pero son similares, son como nosotros, sin la reunión abierta, básicamente. Y son buenas iglesias, y es donde yo fui salvo. Y yo fui bautizado en una iglesia bautista. Entonces yo conozco así y conozco nuestras iglesias. Y cuando mi papá viajaba, pues nosotros visitábamos decenas de iglesias tratando de hallar una buena cuando vivíamos en los Estados Unidos. Y mi papá viajaba mucho. ¿Y sabes lo que yo observaba aunque era muy chico? Nadie estaba agradecido con sus pastores. ¿Y sabes lo que he observado muchas veces en nuestras iglesias aquí? No hay nada de gratitud hacia los pastores de las iglesias. Los tratan como, pues, como igual como tratan a su esposa. Pues claro que cocina, es su deber. Pues claro que predican, claro que hacen esas cosas, deben hacerlos. Algo está mal, hermanos. La Biblia dice, Pablo lo dice y pone dos versículos de ello en Hebreos, acordaos de vuestros pastores. Yo no creo que nosotros traemos a memoria en nuestras vidas cotidianas lo suficientes veces el pensar en nuestros pastores y pensar en ellos y acordarnos de ellos. Y yo no estoy nada más hablando de ustedes hacia no sé quién, sino yo estoy hablando en general, estoy hablando a mí también. Mira, todos tenemos pastores, todos. Tú quizá crees que unos han llegado a un punto donde ya no los tienen, pero todos tenemos. Todos. Todos tienen pastores. Y normalmente más que uno. Déjame mostrarte algunas cosas. ¿Quiénes son nuestros pastores? Bueno, primero nos dice que son los que te ganaron. Los que te ganaron, ese es uno de tus pastores. Ahora, a muchos no les gusta eso, porque no quieren decir que mujeres o niños podrían ser sus pastores. Pero óyeme, ¿Quién es el que se interesó tanto para sacrificar su vergüenza, su cara, para correr el riesgo de ser insultado y golpeado y odiado por ti, para llegar a tu puerta y tocar, o confrontarte en el trabajo, o darte un folleto, o predicar en tu calle? Esa persona es el que te amó. Y tú debes acordarte de esa persona. ¿Ustedes recuerdan quién fue el que les ganó? La persona que puede decir, esta persona es la que me ganó. Dice, acordaos, ve lo que dice, yo no lo estoy inventando, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Es lo que Pablo dice. Debes acordarte de ellos. Ellos son los que se interesaron por ti. Ese fue tu primer pastor, aun si fue un niño pequeño o una mujer o no sé quién. Ese fue la primera persona que tuvo cuidado de tu alma. ¿Quién más va a ser tu pastor? ¿Un cura que nunca ha visitado tu casa? ¿Un reverendo de alguna iglesia que quiere venir y decirte, deja de congregarte aquí y vente conmigo? Pues ¿dónde estuvo él cuando tú eres borracho, aborrecible, aborreciendo los unos a los otros? ¿Dónde están en ese entonces? Mira, yo no tengo nada de paciencia y nada de respeto para gente que roban cristianos de otras iglesias.
Amén.
En Querétaro nosotros ni aceptamos que lleguen. Si vienen de otras iglesias, los regresamos. No los queremos. Muchos piensan que estamos locos porque decimos que no puedes venir a nuestra iglesia si eres salvo. Solo los inconversos. Una iglesia muy extraña quizá. Pero mira, hermanos, yo no gané a esa gente. Y yo no voy a venir a robar el trabajo de otra persona. Y ellos no tienen ningún negocio estando ahí con nosotros. Ellos deben acordarse de las personas que les hablaron la palabra de Dios. Y ese es el problema con gente que nada más se van tan fácilmente de una iglesia a otra. Están ahí, son ellos ingratos desde lo más profundo de su ser. Ingratos. Pablo dice, debes acordarte de tus pastores que son primero los que te hablaron la palabra de Dios. ¿Cuándo fue tú alguna vez, más bien dicho lo voy a decir así, alguna vez en tu vida cristiana has llegado y le has dado las gracias a la persona que te ganó? Le has dicho, ¿sabes? Quizá tú ni lo sabes, pero tú me ganaste. Tú te preocupaste por mí. Y quiero que sepas que lo agradezco. ¿Han hecho eso alguna vez? ¿Sabes? Yo no lo puedo hacer. Yo no tengo la menor idea quién fue la persona que me ganó. Yo fui a una fiesta de Halloween en una iglesia en los Estados Unidos, en octubre 30, 1980, y entré ahí y una señora, nada más recuerdo que fue una señora, anunció en voz alta que si alguien quería oír el Evangelio, que pasaran a un cuarto atrás del salón donde estuvo la fiesta. Y yo fui con otros dos o tres. Y me explicó el Evangelio. Y esa noche yo me puse de rodillas y yo pedí a Jesucristo que me salvara. Pero yo no tengo la menor idea quién fue. No sé. Si tú sabes, tú tienes la oportunidad que yo no tengo a hacer. De darles las gracias al que te habló. ¿Sabes? Hay tantas excusas por no ser agradecidos. Gente dice, yo no oro por la comida porque yo estoy en constante oración. Ay, por favor. Tú no oras por la comida porque eres un puerco y no puedes esperar hasta que llenas tu boca. Vamos a decir la verdad. Yo no doy gracias al que me ganó porque no quiero ensalzar a los hombres. Hay que mantenerlos humildes. Tú deja que Dios mantenga a la gente humilde.
Amén.
Tú sé agradecido a los que te ganaron. ¿Quién más son tus pastores? Vea lo que dice. Ahí en el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Luego dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto nos es útil. Son los que velan por tu alma. No nada más son los que te ganaron, son los que cuidan de tu alma. Son los que se preocupan por ti cuando tú no vienes a la reunión. Esos son tus pastores. No estamos hablando de que tienen un título o que alguien les ha impuesto manos. Estamos hablando de algo mucho mejor. Estamos hablando de personas que realmente te aman y quieren ver lo mejor para ti. Son las personas que van a llegar y decirte cuando nadie más quiere hacerlo, cuando nadie más les importa o todos los demás tienen miedo, ellos te dirán, tú estás mal. Tú necesitas mejorar, hermano. Esos son tus pastores. Pues ¿quién más va a ser? ¿Va a ser la persona que nunca te visita? ¿Va a ser el amigo que nunca te dice que estás mal? ¿A poco crees que nunca estás mal? No, la persona que vela por ti. Son las personas que van a orar por ti en la noche. Son las personas que van a visitarte. Son las personas que van a cuidar de ti. Se van a preocupar por ti. Esos son tus pastores. Y qué triste es la vida, como vemos de Cristo mismo lo expresó, qué triste es la vida de los que no tienen quien cuidan por ellos. ¿Han pensado en eso? Niños quieren librarse de eso, escaparse. Yo no quiero que me estén siempre vigilando, que me estén siempre diciendo, que me estén siempre vendando, dando medicina, sacándome de liros, yendo por mí a la estación de la policía. Es todo el paquete, hermanos. Muchos cristianos son iguales. Pues yo estoy harto que los hermanos siempre diciéndome y diciéndome, ya no quiero nada de eso. No sabes de lo que hablas. ¿Qué tal cuando ya de veras Dios te ha humillado y tú necesitas a alguien que te consuele? ¿Sabes? Cristo llegó a Jerusalén y ¿sabes lo que encontró? Eran como ovejas sin pastor. Tenían pastores, mas no cuidaban de ellos. Y cuando ellos llegaron al punto de humillación y arrepentimiento, no había nadie ahí que les podía ayudar. ¿A poco esa es la vida que tú estás buscando? Tú ahorita si estás rebelde, pues tú no quieres que nadie te diga nada. Pero tú nada más espera hasta que tú estés, has sido golpeado, has sido apachurrado hasta el suelo por Dios. Y tú no sabes qué hacer, ni con quién hablar. Y no hay nadie que ya se interesa por ti, no hay nada más miserable en la vida. Pero yo creo que la mayoría de ustedes, o todos ustedes aquí, tienen algunos que cuidan de ustedes, que les visitan. Si no vienen a la reunión, ¿a poco creen que nadie los va a visitar? Yo creo que sí. Esos son tus pastores. Debes acordarte de ellos. Tú debes dar gracias por ellos. Tú debes decirles, hermano, yo sé que a veces yo soy terco, y a veces yo sé que te he respondido mal, y yo te he dicho mal las cosas, y me he hecho muy soberbio, y no he querido escuchar, pero gracias por ser insistente. Gracias por continuar. Gracias por no pagar mal por mal. Gracias por no darte de vencido. Gracias por perseverar conmigo. Gracias. Sabes, yo en mi vida he tenido algunos que han hecho esto por mí. Yo no siempre he sido tan chulo como lo soy ahora. Yo antes era muy malo, es lo que le hablaba con la hermana Raquel hoy en la comida. Yo antes que llegué a Querétaro, yo de veras era malo, yo era sinvergüenza. Yo llegué a Querétaro y decidí cambiar. Y sabes, en ese tiempo de que yo estuve en San Luis y tan soberbio y tan malo y perverso, tan grosero con todos, había unos dos o tres personas que nunca se dieron de vencidos conmigo. Nunca. Hermano Memo, mi papá. Ha habido varios. Otros sí. Otros hasta el día de hoy casi no me hablan. Y lo merezco. Yo no les culpo. Yo lo hice. Fue mi culpa. Yo fui tonto. Pero yo doy gracias a Dios, al hermano Memo, a mis papás, al hermano Lindel y varios otros que nunca se dieron de vencidos conmigo. ¿Dónde estaría yo ahorita si todos hubieran dicho, ¿sabes qué, Miguel? Te lo mereces y es verdad. Y ya no te vamos a hablar más, ya no queremos saber más de ti. Tú haz tu vida, haz lo que quieres, vamos a estar juntos en el cielo y hasta entonces no te queremos ver. ¿Dónde estaría yo ahorita? ¿Dónde estarías tú? Esos son tus pastores. Tú debes ser agradecido. Acordarte de tus pastores. Son los que velan por tu alma. ¿Quiénes más son? No nada más son los que velan por tu alma, dice que son aquellos que han de dar cuenta. O sea, son los que les presiden. Son los que han sido reconocidos como ancianos en la iglesia. Ellos son sus pastores. Tú dices, no, pero yo no estuve de acuerdo. No importa. Son tus pastores porque han de dar cuenta, no porque tú estás de acuerdo. Unos creen, pues él no me ganó. Yo no tengo que hacer lo que él dice. Él no me visitó. Yo no tengo que hacer lo que él dice. Ellos pusieron a ese Mariano y yo no estuve de acuerdo. Y a mí no me cae bien. Eso no importa. Él es tu pastor. Porque Dios lo ordenó. Él es el que Dios va a llamar a cuentas. Él y cualquier otro hermano que es reconocido en esta iglesia como pastor o como anciano. Ellos son los que Dios va a llamar a cuentas. Y si dame cuentas de Martín Hernández. Dame cuentas de Cuco. Aunque tú quizá nunca les gustó, quizá tú nunca los considerases tus pastores, lo son. Lo son. Es como el presidente Fox. Quizá tú no votaste por él. Quizá no te cae bien. Quizá no te gusta aún su política. Quizá tú crees que él es un fracaso como presidente. Yo no sé. Pero él todavía es tu presidente. Todavía. ¿Quién más es? ¿Quién más es tu pastor sino los que están encargados por dedo de Dios de esta iglesia? ¿Quién más? Tú debes de ser agradecido. ¿Sabes qué desorden es una iglesia sin ancianos? Yo sí, los he visto. Me llaman, pidiendo consejo. Tú debes dar gracias a Dios que tienes a alguien tan estable como Mariano, que ha estado aquí por tanto tiempo. ¿Sabes cuál es la manera muy común entre muchas iglesias? Contratan a gente, los traen de fuera. No son de la congregación, no te conocen. La mera verdad es que no están muy interesados en conocerte. Tú eres solamente un empleo para ellos. Ese es su trabajo, es su carrera, su profesión. Son pastores. Y los traen, los contratan, están un año o dos años, hasta tienen contrato y sueldos y todo. Y tienen que darles casa, coche, gasolina, sueldo. Y luego cuando una iglesia más grande les llama, nos vemos. Porque es su profesión, es su carrera. Tú debes dar gracias a Dios que tú tienes un hermano como el hermano Mariano.
Amén.
Que es de su vida y de veras los ama. No anda él buscando que una iglesia más grande le habla, espero que no. Tú debes dar gracias a Dios por eso. Tú no sabes la bendición que tú tienes. Mira, yo no fui muy grande cuando yo estuve en las iglesias como estas que te describo. Pero yo sí recuerdo, yo fui muy vivo y muy astuto. Desde muy pequeño yo recuerdo muchas cosas. Yo recuerdo cómo eran. Yo estuve a los 13 años en una iglesia de mi abuelo, muy similar a esto. Y estaban ellos con una gran guerra sobre despedir al pastor y contratar a otro y todo. La iglesia se dividió, mi abuelo se dividió de su papá y tuvieron pleitos, él de su hija. Era una tremenda guerra entre todas las familias, divididos, daños permanentes. Tú debes dar gracias a Dios por lo que tienes.
Amén.
Debes dar gracias a Dios por los que van a dar cuenta por ti. Ya deja esta tontería de que yo no lo escogí, o yo no estuve de acuerdo, o a mí no me pareció. Eso no tiene nada que ver. Es por dedo de Dios los ancianos que van a dar cuenta por ustedes. Y debes dar gracias a Dios por ellos. Dios, pero me es difícil, me cae mal, Mariano, no sé cómo dar gracias. Nada más dé gracias aunque no te gusta. Y sigue diciéndolo, gracias Dios. Gracias, gracias. Y pronto vas a ver que se hace más fácil. Y lo empiezas a creer. Empiezas a ver, empieza a enumerar las razones que puedes dar gracias por los ancianos que tienes en esta iglesia. Y vas a ver que pronto ves, ¿sabes algo? No era tan mal como yo pensé. No era tan mal como yo me imaginé. ¿Quiénes más son tus pastores? ¿Ve lo que dice? Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Los pastores son los que tú imitas. Son los que te enseñan. Son los que te dan un ejemplo por seguir. Esos son tus pastores. ¿Sabes cómo sería la vida cristiana si tú tuvieras que aprender todo por ti mismo, cada cristiano? Nunca estaríamos todavía nosotros tratando de entender Juan 3:16. ¿Sabes cuánta bendición es fincar sobre los hombros de gigantes?
Amén.
Tú adquieres todo lo que ellos aprendieron y todo lo que a ellos se les enseñó y los dos o tres conocimientos más que tú pones es arriba de ello. Pero imagínalo, si tú nada más supieras lo poquito que tú, por tu cuenta, sin ninguna ayuda de nadie, aprendiste, ¿cuánto supieras ahorita? Cero. Nada. Nada. Yo sé, los jóvenes, y yo fui así, ese era parte de mi problema en San Luis. Nadie me va a enseñar a mí. Yo solito lo voy a aprender todo. ¡Qué tonto! Pues tengo que empezar siendo enseñado por los que escribieron la Biblia. A menos si voy a escribir mi propio. Pues es que eso es pura tontería. Y unos de ustedes quizá creen esas tonterías. Mira, ustedes deben aprovechar a gente que saben más de ti. Preguntar, inquirir, no debatir, no discutir, aprender. Tú no tienes que estar de acuerdo con todo. Mira, yo aprendí mucho de Memo, de Miguel Riggs, de Lindell. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellos creen. Pero yo aprendí, no vale la pena ahorita discutir. Es mejor aprender lo que puedo aprender. Tú debes estar agradecido por los que te han dado un ejemplo por seguir y te han dado una doctrina que tú puedes enseñar y entender. Tú debes dar gracias por esto. ¿Sabes cuán ignorantes son la mayoría de cristianos? Son tan ignorantes, es increíble. La mayor parte de cristianos, yo diría que no han leído toda la Biblia completa. La mayor parte de cristianos no pudieron hallar el libro de Nahum si les mordiera en la mano. Pero tú tienes gente que te enseñan y te enseñan bien. Tan bien que cualquiera de ustedes, cristianos, cualquiera de ustedes que ha tomado los estudios que los hermanos dan gratuitamente, puede ir con cualquier testigo de Jehová, cualquier mormón, cualquier católico y taparle la boca. ¿Sabes que la mayoría de cristianos se esconden de ellos? Tienen tanto temor del cura. Todavía lo ven como ese hombre que sabe tanto de las cosas de Dios. Y ustedes ya saben que ni eso no es nada cierto. Pueden ustedes llegar hasta decir, ya no tengo necesidad que ninguno me enseñe. Tanto han sido enseñados. ¿Has alguna vez dado gracias a los que te han enseñado? A los que cada semana, sin faltar, fueron a tu casa y se sentaron ahí y comieron a veces cosas que les dices que no era muy bueno. Como nopales. He comido muchos nopales. Y te enseñaron pacientemente para que tú pudieras saber. ¿Y qué se ganaron? Tú dime. ¿Ellos, tú crees que era por invertir en sí mismos? ¿Era por individualistas? Dime, ¿qué se ganaron? ¿Qué? Nada. No ganaron nada, lo hicieron por ti. Lo hicieron para que tú no tuvieras que depender de nadie nunca. Para que ni de ellos tuvieras que depender. ¿Sabes cuál es el modo de operar de la mayoría de pastores? Mantener a la gente ignorante, para que dependen de ellos. No quieren enseñarles demasiados, porque luego querrán predicar. ¡Oh, qué horror! Van a querer predicar, van a querer tomar mi lugar. Va a haber, voy a tener competencia, no puedo permitir eso. Y aquí te dicen, hermano, yo te enseño a predicar. Y si predicas mejor que yo, tú hazlo. Yo voy a otro lugar para hacerlo. Te lo entrego. ¿Sabes cuándo hubiera sido anciano en esta iglesia, Mariano? En una iglesia normal. ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Cuándo hubiera sido predicador, Martín? ¿Tú crees que cualquier otra iglesia va a dejarte a ti predicar? ¡Estás loco! Ninguno de nosotros. ¿A mí? Ellos piden por lo menos prepa. No, tuvimos gente que dijeron, mira, te enseño todo lo que sé, y si tú puedes hacerlo mejor que mí y me reemplazas, lo considero éxito. Amén. ¿Sabes qué bendición es eso?
Amén.
¿Entiendes esto? Yo no creo que muchos de ustedes lo entiendan. Yo no creo que de veras lo captan. La gran oportunidad que tienen, sus pastores, los que les dieron el ejemplo, les entregaron diciendo, imítame, toma mi lugar, hazme innecesario, usúrpame, está bien. Y cuando lo haces, voy a estar orgulloso de ti porque lo hiciste, no habrá competencia de mí. ¿Has dado gracias a los que te han dado ese privilegio, esa oportunidad? ¿Les has alguna vez dado gracias? ¿Sabes qué tan fácil sería no ser así? Y proteger nuestra esquinita y no dejar que nadie comparte, que nadie predique, que nadie participe, que nadie toma nada de lugar ahí. Además yo soy el único, yo soy el enviado de Dios. Nadie más puede. Tú debes dar gracias a Dios como si fueran Moisés diciendo, yo quisiera que todos fueran profetas.
Amén. Amén.
¿Has dado gracias a los que te han dado esa oportunidad, a los que te enseñaron? ¿Quiénes son tus pastores? Uno más. Son son los que te inspiran. Dice, ¿cuál haya sido el éxito de su conducta? ¿Has pensado alguna vez de gente que de veras te inspiran a ser mejor? Quizá nunca te enseñaron una doctrina, quizá ellos nunca te llegaron y te dieron unos tips de cómo predicar mejor, pero tú nada más viendo su valor, su fe, su entrega. Yo no estoy hablando nada más de hombres. Mira, yo me inspiro muchas veces más con mujeres que con hombres. Yo cuando veo a mujeres que felizmente me permiten sentarse a su mesa de ellos, comer toda su comida, y ellos después llegar y comer lo que sobra, me siento tan humillado, me siento que yo no sacrifico casi nada. De veras me inspiran a tratar de ser mejor. ¿Quiénes te han inspirado a ti? ¿Alguien? Sabes, yo he tenido grandes inspiraciones en mi vida. Y todos los días, o casi todos los días, yo quisiera que fuera todos. Yo levanto con un gran temor. Muchas veces yo he levantado en medio de la noche con una pesadilla y me levanto respirando profundo porque tengo temor de que yo no voy a llegar ni a la mitad del ejemplo de los que me han inspirado. Yo doy gracias a Dios que yo he tenido, Dios puso gente en mi vida que me inspiraron a ser más que un mediocre. Eso es lo normal. Venir, sentarse, cantar e irse, y parece una vida muy bonita, pero hermanos, yo he estado de los dos ríos del Jordán y te estoy diciendo, la tierra prometida es mejor.
Amén.
Es mejor. Esos tontos judíos, los espías entraron, les dijeron qué tan bueno era, no les creyeron, no creyeron que era suficiente bueno como para el esfuerzo. Yo tuve hombres que me hicieron ver el otro lado. Me lo hicieron tan vivo, tan real, que yo estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Yo era muy bendecido. Mi papá, cuando yo tuve 8 años de edad, él estaba teniendo la mejor cosecha de su vida. Él era granjero. Normalmente la cosecha no era muy buena. Ese año era la mejor cosecha que habían tenido en la historia hasta ese entonces. Era tremendo. Y él está ahí en su máquina que está cosechando el maíz, y cada vez que hace una hilera, él está ahí apuntando ahí las rayas en el polvo que se acumulaba sobre el lado de la máquina, contando el dinero que estaba ganando. Miles de dólares cada 10 minutos pasando el campo. Miles y miles. Y al mitad del campo Dios puso un pensamiento que, en su mente, que cambió mi vida. Dios dijo, ¿y qué? Tienes todo eso, ¿y qué? Y mi papá, que no tenía ningún influencia verdadero a su alrededor inmediato de evangelismo, asistíamos a una iglesia que no habían visto un misionero en todas sus vidas. Dejó todo, vendió la casa que apenas había construido, una casa enorme, nueva para mi mamá, lo vendió todo y nos mudamos a México. Cambió mi vida para siempre.
Amén.
Porque luego yo estuve rodeado de gente como mi papá. Una decisión tan grande de fe que tomó Memo, Dale, Miguel Riggs, tantos más rodeados de ellos, y ellos lo hicieron tan vivo en mis ojos. El reino y el galardón y el gozo que hay en servir a Dios, que yo nunca pensé ni una vez en que yo iba a ser futbolista o doctor o dentista o nada de eso. Ni una vez pensé, pues yo voy a ir a los Estados Unidos y yo voy a trabajar y ganarme un dinero y luego quizás regrese. Ni una vez. Desde como los 10 años de edad hasta ahora, yo he tenido una sola meta en mi vida. Una sola cosa que me importaba. Y no era por mí, no es porque yo soy tan especial o tan diferente a otros jóvenes. Es porque yo fui inspirado
Yo doy gracias a Dios por los que me inspiraron. Amén. Yo veo los jóvenes de hoy en día que caminan vagando, no tienen la menor idea a dónde van. Como naves acercándose a los arrecifes sin paro. Y yo tuve grande inspiración. Tú has tenido inspiración también. Mira, no tenemos 30, 40, 50, 60% de los hombres de una iglesia predicando en las calles, si no es porque han sido inspirados. Tú dime, ¿qué otra razón vas a hacer? Sino porque tú viste a alguien que lo hizo, y lo hizo con tanta inspiración, tanto valor, tanto fe, que tú dijiste, yo tengo que hacer esto también. ¿Has dado gracias a Dios por estos hombres, estas mujeres, estos niños? Vivimos en una edad muy ingrata, hermanos. Yo te doy gracias, hermano Memo, por lo que has hecho por mí.
Amén. Gloria a Dios.